Este es el mensaje del pastor Chip Lusco, predicador invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque, el día 15 de noviembre del 2017. Esta es la traducción en vivo de ese servicio. Buenas noches. Bienvenidos. Me da gusto verlos aquí. Si tienen una Biblia. Y seguro que la tienen. Ábranla, por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a estudiar nada más un par de versículos, desde el versículo 22 al 24. Vemos que escribió el apóstol Pablo. Y ahora, tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra. Abre nuestros corazones para que la podamos poner en práctica en el nombre de Jesús. Amén. Voy a recordarles los días gloriosos de las naves espaciales. Recuerdo la primera vez que entendí cómo iban a transportar de California a Florida, porque era reusable el transbordador espacial y que lo llevaron a la base espacial. El problema es que, ¿cómo lo llevabas de California a Florida cuando ya había aterrizado? Entonces, imagínense a la NASA pensando en algún lugar en Houston, en Florida. ¿Cómo vamos a regresar el transbordador espacial a Florida? ¿Por qué no lo ponemos arriba de un Boeing 747 y lo regresamos? Cuando vi eso dije, no puede ser. Imagínense, pero aquí está la foto del Boeing 747 y así transportaron el transbordador espacial por todo el mundo, de hecho. Y esto es lo que tenemos en este texto de nuestra noche, porque en este avión, ustedes saben que cuando uno se sube un avión llega a cierto punto en que el piloto acelera y entonces el avión tiembla, y lo que está pasando en ese momento es que dos fuerzas están en conflicto, porque primero es la ley de la gravedad que dice, no vas a ningún lado, olvídalo. Te quedas aquí, y es lo que está jalando el avión para abajo, pero luego ahí está la ley de la aerodinámico que dice vuela. En ese momento, las leyes están realmente en conflicto, y cuál va a ganar depende del poder del avión. Ese es el principio que vemos en la vida cristiana, en la contradicción de una conducta increíble de los verdaderos cristianos que encontramos en Romanos 7, porque Pablo dice, me deleito en la ley de Dios, punto, pero veo otra ley en mis miembros, y mi paráfrasis en Romanos 7, 22 y 23, voy a parafrasear, que dice, yo me deleito en la ley de Dios, pero encuentro otra ley. Y esa es la guerra civil que está ocurriendo en nuestras vidas. Una ley te está queriendo mantener abajo a las cosas de este mundo. Es una ley válida, pero la ley de subir es la ley del Espíritu Santo, la ley de deleitarte en la palabra de Dios, de tener una vida productiva en el reino y fructífera. Y la pregunta es, ¿cuál ley está ganando en tu vida? Así que tenemos estas fuerzas opuestas que están trabajando en nuestra vida, resultan en una conducta que muchas veces es intrigante. Los detectives resuelven misterios como ese usando dos principios fundamentales, el motivo y la oportunidad. Ocurre todo el tiempo. Tenían una razón para cometer el crimen y tuvieron una oportunidad para hacerlo. Entonces lo que vamos a ver hoy es motivos. Ese es el nombre de nuestro estudio. Motivos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué tomas las decisiones que tomas? ¿Qué toma que tu bote se agite? ¿Y qué pasa cuando se agita? Porque eso pasará. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. La pregunta es, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué se requiere para moverte, para motivarte? ¿Has rearreglado tus prioridades y hecho una diferencia? Como un ejemplo de caso, vamos a ver en el libro de los Hechos los capítulos finales de la vida de Pablo, el que escribió, por cierto, Romanos capítulo 7. En los versículos 22 y 23, Pablo está enfrentando un futuro peligroso. Está con los ancianos de Éfeso y está en su último viaje para visitar esa iglesia. Y dice que quiere ir a Jerusalén y dice, pero el Espíritu Santo me dice que tribulación y cadenas me esperan. En el resto de del viaje, más y más gente le advierte que va a ser un tiempo oscuro para él. Pero, dice, ninguna de estas cosas me detiene. Porque Pablo sabe lo que le va a pasar. Lo que es curioso sobre esta historia es, por supuesto, que Pablo fue a Jerusalén, que lo arrestaron, y lo que pasó en Cesarea. Pero lo que es interesante es el sueño que Pablo tenía, es que quería ir a predicar a Roma, la capital del Imperio Romano. Y en este caso Dios no tuvo un vuelo directo, sino un vuelo de conexión a través de Jerusalén. Entonces, para que Pablo tuviera lo que realmente quería, tenía que hacer algo que era peligroso. Pero lo llevó a Roma. Y Dios es así. A veces no nos da vuelos directos. No sabe, como cuando decimos, yo no sabía que nos íbamos a detener en Indianápolis, pero esa es, así es como funciona. Abraham Maslow, un psicólogo, hizo una teoría de la motivación humana, una pirámide. Lo bajo de la pirámide, la base, es sobrevivir. Aire, agua, comida, las necesidades básicas, las motivaciones básicas. Todos lo compartimos con el mundo animal. Te levantas en la mañana y no piensas, no se te ocurre comer, no tienes que pensar en comer, simplemente instintivamente te vas hacia el refrigerador. Y luego, después, en el siguiente nivel viene el refugio, la vivienda, y después tenemos las pertenencias y luego la autoestima. Y en las pertenencias también lo compartimos con el mundo animal, porque quiere decir la pertenencia a una comunidad, a un grupo, a una ciudad, y así nos juntamos. Perdón por la interrupción, hubo un cambio de micrófono. Este es un instinto natural que tenemos, el hombre de negro. Un instinto natural que compartimos con el mundo animal, y aquí es donde nos emparejamos con los animales, que si mi tribu, etcétera, pero después nos separamos porque los animales no tienen un centro de autoestima. Y luego al final de la pirámide, en la parte más alta, es la necesidad de hacer un impacto, una diferencia. Los animales no tienen eso. No tienen Fluffy no está pensando en el legado que va a dejar. Así que esto es lo que nos distingue de como humanidad, es las motivaciones. Después del instinto de sobrevivencia, hay cosas que también necesitamos expresar de nosotros mismos, que queremos hacer una diferencia y tener autoestima, y al mismo tiempo hay fuerzas negativas que están sobre tu vida, sobre tu alma, que te motivan en direcciones carnales e incluso malignas. Algunas de ellas son espirituales, algunas de ellas son demoníacas, algunas son simplemente sensuales. La Biblia sabiamente nos advierte sobre prestar atención a nuestros motivos. Jesús nos advirtió, tengan cuidado de practicar su justicia delante de los hombres para que ellos los vean. Es el motivo, como dice en Filipenses Pablo, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que en humildad cada uno considere a otro más como a sí mismo. O sea, no actúes por ego, no actúes por orgullo. Esta noche vamos a ver tres más de motivos, incluyendo peligrosos en nuestra vida, cosas que son malas. El miedo al fracaso, el bagaje del pasado. Vamos a mantener en contexto que ninguna de estas cosas movía a Pablo. Él es roca sólida. Dice que él va a cumplir su misión. Hay un pastor que recientemente hizo un devocional hablando de su adicción a la pornografía antes de ser cristiano. Obviamente, cuando entró al ministerio todavía lo acosaba y él usó técnicas sin éxito y se dio cuenta de que sus motivos para dejar el hábito de pornografía era el de ser encontrado y dañar su ministerio. Cuando lo cambió a dañar su relación con Jesucristo, encontró la victoria. Su motivo cambió y su método cambió. Entrar en una relación más íntima con Dios, ese fue un motivo puro, más que el miedo de fracasar, porque el miedo nos lleva, nos motiva, fue un fuerte motivador para nosotros. Estas cosas nos pueden motivar, es en una manera muy poderosa, porque tenemos el deseo de complacer, el deseo de alcanzar, de tener objetivos, y no hay nada malo con ser una persona exitosa, a menos que tu motivación principal sea problemática. El pasado puede motivarnos porque rompemos hábitos, adicciones, culpa, traemos en la experiencia cristiana y algunas veces las cargamos y pensamos, esta es la manera que somos y el motivador nos quita el entusiasmo sobre las cosas del reino. Decimos, es que nunca voy a poder ser, nunca voy a poder hacer, nunca voy a poder lograr y la gente desafortunadamente contribuye a eso. Mira esa nave espacial y tienes que imaginarte que todo ser humano hasta después de 60 años y piensen, es 1 millón de libras de metal y cualquier ser humano lo vería y diría, no hay manera de que eso vaya a volar. Newton hubiera dicho que no, Copérnico hubiera dicho que no, Leonardo da Vinci a lo mejor se hubiera dicho, tal vez, él sí, tal vez hubiera creído, pero les voy a decir algo, lo mismo es verdad sobre ti. La gente ve tu vida y dice, esa persona, todo ese equipaje, todo ese contexto, no hay manera de que vuele para Jesús, pero hay alguien que te ve y dice, creo que puedo trabajar con eso. Y ese es Jesús. Él quiere trabajar en cooperación contigo. Él sabe que tú puedes volar y no le importa lo que sea, haya sido tu pasado. A él le importa lo que será tu futuro. Y eso lo lograrás sometiéndote a él y siguiéndolo. Dice Jesús: mi yugo es ligero y mi carga ligera. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Muchas veces tenemos las cargas del mundo y Jesús dice: yo no voy a poner una roca en tu mochila. Yo no fui el que te dio eso. Si quieres viajar más ligero, esa no es la manera en que Jesús trabaja. Él quiere que tengas gozo sirviéndolo. Claro, hay momentos de pruebas, de sacrificios, y ¿por qué no? Pero Él quiere darte un yugo fácil. De hecho, hay una carga que deberías estar cargando, y ese es el peso de su gloria. Verás, la palabra gloria significa peso. Y cuando cargas la gloria de Dios, cargas lo más pesado y lo más ligero del mundo, porque llevamos la gloria de Dios al mundo. Eso es pesado, es kavod en hebreo. Y tenemos la gloria de Dios, la luz sobrenatural. Y el cristiano tiene que caminar en el Señor, caminar en pureza y en diaria devoción. Vas a brillar en la oscuridad. Puedes decir, ver, la gente puede ver el gozo del Señor, y la gente dice, y la Biblia dice que el gozo del Señor es tu fortaleza. A veces me tengo que decir a mí mismo, a mis compañeros y a la gente que me rodea: ¿dónde está el gozo del Señor aquí? Esto es como un funeral. ¿Qué pasa? La gente está decaída. ¿Dónde está el celo? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está la promesa? El gozo del Señor. Así que eso es pesado, cargar ese peso, pero es todo lo que tienes que cargar. Él va a cargar tu carga, la gloria. Él cargará el resto del equipaje por ti. Miedo, equipaje, adicciones, otras cosas que tenemos, y Espíritu Santo te va a ayudar a conquistar eso. Serás más que vencedor. Todo lo que te está deteniendo, porque todas las cosas que nos están amenazando en el mundo, vamos a tener esas llamadas de teléfono paralizantes, ¿no? Puedo pensar como seis que he tenido. Tuve una este verano, simplemente estaba afuera y me llamaron y no pude moverme, literalmente. Estaba paralizado por la noticia, porque era tan terrible, tan por un miembro de la familia, que no me pude mover por un tiempo. Todos hemos enfrentado eso. Está a una llamada de distancia. No estoy exagerando. A veces me da hasta trauma, pero tienes que estar preparado para la prueba, porque esas llamadas van a venir. Por eso dice Jesús: vas a tener tribulación, porque prepárate para eso y no permitas que te sacuda. Tenemos que estar en la página de Pablo diciendo: estas cosas no me mueven. Yo voy a terminar mi curso. Estaba yo en la aerolínea y veía los jets y la gente de la primera clase con caviar, y nosotros tenemos agua y cacahuates. ¿Qué pasa con eso? Es envidia. Pablo dijo: la carrera. Tengo que terminar mi curso. En Hebreos dice: corre con paciencia la carrera que está delante de ti. Tú tienes tu propia carrera, ellos tienen su propia pista, su propia línea. No me importa lo que está pasando ahí, yo tengo la mía. Corre tu carrera que está delante de ti y no estés distraído comparándote con otros, porque eso no es sabio. Cuando corría, aprendí pronto que si estás en la línea 1, estás más atrás, y mientras que estás en la línea más externa, estás más adelante. Parece injusto, pero por supuesto, y es una carrera idéntica. Lo que pasa es que el que está más externo, obviamente, tiene que ir adelantado. Unos dicen, no, es que él tiene ventajas, tiene mejor ADN, mejor estructura, etcétera. Pero eso no te debes fijar. No sabes qué va a pasar en la otra línea. A lo mejor hay un campo minado. Tú quédate en tu línea. Algunos en las carreras de caballos, hay unos caballos que no pueden correr más que les pongas las cosas esas para mantenerlos en la línea, que no volteen para otro lado. Charles Spurgeon tenía una mega iglesia en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Me enseñaba a miles, sorprendentemente. Y una vez estaba con pastores y líderes y uno dijo, Pastor Spurgeon, miles de personas lo escuchan a usted. Nomás yo tengo nomás 80 personas. Y Spurgeon se sienta y le dice, bueno, creo que en el día de el juicio, 80 almas serán suficiente para que tú seas contado. En la parábola de los talentos, se le dan a las personas diferentes talentos, diferentes monedas. No juzgues a los siervos de otro hombre. Los talentos no son firmes y fijos. Jesús dijo, se pueden mover de acuerdo a tu lealtad. Dependiendo de cómo lo estás haciendo, te pueden quitar el talento que tienes y mejor dárselo a otro. Entonces, corre la carrera que está delante de ti. Eso es lo que Pablo dice aquí. Y por eso tienes que olvidarte de impulsos naturales, no seguirlos, tienes que evitarlos. La cristiandad es una vida antinatural porque sería más fácil y más automático escuchar lo que me dicen, seguir mis impulsos, quisiera seguir, pero eso es lo que haríamos por naturaleza. Por ejemplo, yo que no es naturalmente ser generoso, especialmente en el primer mundo, donde queremos nomás acumular cosas, planear para nuestro retiro, no es natural también dejar nuestra zona de confort, como Pablo aquí. Pablo, mucha gente le decía, Pablo, creo que no tienes que ir a Jerusalén, no debes ir a Jerusalén. Pero nosotros tenemos que seguir un llamado más alto que el de nuestros instintos naturales. Lleva a la aventura, a una vida fructífera y abundante. Como hijos del rey, tenemos que ser reales y leales en medio de un mundo herido, porque somos una generación real, real sacerdocio, pueblo santo, brillando en medio de la oscuridad. Somos realeza y también tenemos que ser leales a nuestro llamado. No podemos ser de doble ánimo. Tenemos que estar comprometidos a Cristo sin reservas. Porque de lo contrario insultaremos a Dios, es cierto. Nuestra sociedad siempre trata de evitar ofender a cualquiera, excepto a Dios. Ellos lo insultan todo el tiempo. Alguien dijo, el hombre no está hecho a la imagen de Dios. El hombre ha hecho a Dios a su imagen. Qué arrogante, qué insultos para Dios. En los 70s hubo un drama, pero había algo muy fuerte entre las fuerzas del bien y del mal y las fuerzas de Dios. Y insultar a Dios es la marca de la civilización en decadencia. Imagínense los padres, ¿qué es lo más ofensivo que tu hijo te ha dicho? Ah, ya no eres mi papá, no eres mi mamá, ya no soy de esta familia. ¡Qué ofensivo decir eso! Es precisamente lo que decimos cuando decimos, evolucionamos, nos hicimos a nosotros mismos. ¿Qué tal si fueras a una galería de arte en Manhattan, una famosa galería, y la gente saludándose o viendo, y tú tomaras el micrófono y dijeras, perdón, estas pinturas no se pintaron, nadie las pintó, ellas se pintaron solas. Seguridad te sacaría. Eso es lo que la evolución nos dice a nosotros. El artista no nos hizo, nosotros nos decimos a nosotros mismos. Toda la belleza, todas las cosas de Dios, el espacio, todo nomás sucedió. Somos un orangután organizado, solo somos mutaciones glorificadas. ¡Qué insultante, de veras! Vean los salmos y vean cómo se siente Dios sobre eso. Insultando a Dios, atacándolo. Este sistema dice, ataca las verdades de que Jesús es el Salvador y que tú eres el trabajo, la obra de arte de Dios y Él es el artista. Pero esto no va a ser indefinido. Esta es una fase que Dios está permitiendo, pero no va a ser permanente. Toma esto. El hecho primigenio que Dios dice sobre los hombres es, hombre y mujer los creó. Estaba en un restaurante en Portland hace 2 semanas y fui a los baños y ya no hay los letreritos de el señor y la señora. Había cuatro figuras diferentes, una parecía un alien, ya no sé ni a quién me voy a encontrar adentro. Y la gente está diciendo, dice que el sexo no está determinado en el nacimiento, que lo puedes escoger a través del curso de tu vida. Esta gente tiene espejos en sus regaderas, ¿en serio? Eso es insultante para Dios, para el plan de Dios. Él creó varón y hembra, los creó. Literalmente hablan, acusando a Dios de mentiroso sobre el hecho más concreto e imaginable. Eso es ver a Dios en el espejo y decir, a los ojos y decir, no quiero ser como tú, no quiero estar contigo. Dice C.S. Lewis que hay dos tipos de personas. Unos que le dicen a Dios, hágase tu voluntad, y otros que Dios le dice a ellos, ok, hágase tu voluntad. Violar la ley moral es una violación de una persona, la persona de Dios es personal. Y el sistema mundial, aquí están los elementos de la gravedad en tu vida, los vas a reconocer. La lujuria de la carne, el deseo de los ojos, y la violación de la persona de Dios y la ambición cuando quieres que lo material se vuelva espiritual y el orgullo de la vida. Yo seré el amo invicto de mi alma y nuestra justicia cristiana se indigna sobre el aborto, la homosexualidad y así. Sí, sí. Mira a todos esos pecadores insultando a Dios. Y entonces cuando empiezo a desarrollar esta plática sobre el verano, me doy cuenta de que la única vez que Jesús se enojó no fue en el mundo, fue en la iglesia. No fue contra los pecadores, contra las prostitutas, con los publicanos. Fue en el templo y él hizo el chicote él mismo, el látigo. Fue eso fue premeditado. Les volteó las mesas. Jesús de Nazaret, la he visto muchas veces. Que esa escena donde les dice, sepulcros blanqueados, nidos de víboras. Pero, ¿qué le diría a mi iglesia? ¿Qué les diría, a qué me diría a mí como cristiano si estoy haciendo mercancía del templo de Dios y me he vuelto un comerciante? ¿Por qué? El juicio comienza en la casa de Dios. El insulto de Dios, estas cosas son los que los pecadores hacen. Y sí, Dios está enojado con los pecadores todo el tiempo, pero nuestra responsabilidad es iluminarlos por la gracia de Dios. Estaba entrevistando hace unos años al pastor Chuck Smith para un documental y le pregunté, Chuck, ¿cuál es la parte más difícil del ministerio? Es una pregunta personal. ¿Qué te ha lastimado más? Y recuerdo bien que citó el Salmo 55, 30, que dijo, no fue el enemigo del que, en el Salmo 55, 13, dice, pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, el que le dio la puñalada por la espalda. Como dijo Shakespeare sobre Julio César y Bruto. Desafortunadamente, traicionados por alguien cercano a nosotros, pero me he dado cuenta que él se ha hecho vulnerable a su iglesia. No es Satanás el que defiende a Dios, no es el sistema mundial, es su gente el que lo ofende. Los que estamos cerca de él, que tenemos la comunión con él, que tenemos esa relación, esa es una relación personal real, no es una obligación legal o un negocio. Es una persona real y el Espíritu Santo y Dios Padre y Jesús. Tal vez has escuchado el término militante de la iglesia militante o la iglesia triunfante, que seremos en el cielo, pero hay otra categoría. La iglesia desobediente es menos atractiva, la iglesia desobediente a la visión celestial. Y no nos podemos dar el lujo de ser culpables de eso. Necesitamos ser la iglesia obediente, la iglesia que insiste en cumplir el llamado de Dios. La manera que Pablo lo pudo hacer fue sobrenatural lo que él hizo. Si te han anunciado, te han advertido, no vayas, algo va a pasar. Pero sientes que tienes que ir a servir un propósito como cristiano y estás convencido en tu corazón, eso es sobrenatural. Es porque si ves lo que dice aquí en el versículo 22 y 23, está cumpliendo su curso para testificar sobre Jesús, está determinado a hacer eso y tienes que tener la misma claridad de visión, esa certeza de propósito. La Biblia dice, haz seguro, afirma tu llamado. Lo que Dios te ha llamado a hacer, te lo dará. Un testigo personal de Él. Y por eso dice Pablo, voy a testificar de la gracia del Señor Jesucristo. Y Pablo quitó no les hizo caso a esos instintos naturales de seguridad, de autoprotección. Y también dice la Biblia que el amor de Cristo nos constriñe porque juzgamos esto, que si uno murió por todos, entonces todos murieron y Él murió por todos para que todos viviéramos no ya para nosotros mismos, sino para Él que murió y resucitó. Pablo no se podía tener ese amor de Cristo para él mismo, no se lo mantenía para él mismo. Pero necesitamos una visión apropiada del amor de Dios. No tenemos que tener una versión sentimental, sentimentalizada del amor de Dios que es tan popular en la iglesia. No está el Señor en el cielo cortando corazoncitos de papel. Eso no es el amor. Pablo entendió que el amor de Dios era más profundo. En Efesios dice que conozcan la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. Necesitamos entender el amor de Dios. No es simplemente sentimental. Tiene muchas dimensiones. Dios puede perdonar los pecados, todos tus pecados, sin excepción. Un Dios suficientemente poderoso para crear las cosas de la nada, pero lo suficientemente humilde para tomar nuestra forma y para caminar sobre la tierra. Necesitamos a Jesús y espérense, no se vayan. Necesitamos un Dios enojado. Ahora sí. No. Tim Keller dice, la vida no tiene sentido sin un Dios enojado, que es parte de su carácter, porque de otra manera, ¿quién va a juzgar en justicia? Necesitamos un Dios enojado que es responsable por lo justo y lo injusto. La Biblia lo dice claro, el juicio, la venganza es mía, yo pagaré. Por eso, en 1 Corintios nos dice, no traigan juicio antes de tiempo. Por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. 1 Corintios 4, 5. Sí, es paciente, pero no, y misericordioso, pero a veces nos dicen, no, es que la ira de Dios es del Antiguo Testamento, del Dios del Antiguo Testamento. No hay un Dios del Antiguo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No, los que piensan que es nada más una característica de el Dios del Antiguo Testamento no han leído el Apocalipsis y sobre la desobediencia en la iglesia. El enojo es parte de su carácter, la ira. También, fíjense, la primera vez cuando me di cuenta que Jesús fue el mayor misionero. Dejar una cultura, imagínense, dejar una cultura e ir a otra. Hablando de choques culturales, si vas a un viaje misionero, sí, vas a la India, vas a tener un asalto a tus sentidos. Diría, ataques, sonidos, los olores, y es un choque cultural. Pero imagínense el choque cultural de venir del cielo a la tierra. Y imagínense, y no odió nada, amó, a pesar de que se contaminó, se ensució, y vino, porque era el último misionero, el misionero por excelencia. Necesitamos ser una iglesia obediente al llamado ante nosotros, poner más atención a la gran comisión, yo creo. Es inaceptable que tenemos, ¿sabes? Mucha gente tenemos que en una cultura no tiene acceso a una Biblia, o a una iglesia o a un cristiano. No tienen a otro cristiano para consultar, ni tienen escrituras y debe haber como 6.500 personas así, 6.500 grupos en el mundo. Y tenemos que dedicarnos a eso. No podemos dejarlo a la siguiente generación. Es la oportunidad de hacer un legado. todas las cosas que tenemos ahora, traducción y todo esto sería un llamado a la gran comisión en nuestro día. Debe ser algo que nos emocione, que nos una con un propósito. La mayoría de los misioneros están en grupos ricos y no, es maravilloso, pero se estima que solo el 3% de los misioneros está trabajando con gente pobre y eso tiene que cambiar. Tenemos fuerzas especiales yendo a los lugares más peligrosos con el Evangelio. Solo hay un trabajador cristiano por cada cuarto de millón de personas pobres. Pregunta, ¿tienes un trabajo de sueño, unas vacaciones de sueño? ¿Estás pensando en tu retiro? ¿Has pensado en lo que el sueño de Dios podría ser? Dios tiene sueños, Dios tiene planes, Dios tiene pensamientos, emociones. Estamos hechos a su imagen, somos un reflejo de Él. Supongo que el sueño de Dios es que todos sepan de Él, como en Ezequiel, que dice 65 veces y sabrán que yo soy el Señor. Y cientos de veces dice en el Antiguo Testamento y sabrán que yo soy el Señor. Creo que esos son los sueños de Dios, que la gente lo conozca y tenemos la oportunidad de estar en cooperación y en concierto con Él. Vamos a hablando de tener tu mejor vida ahora. No es, esto es la mejor vida. Ay, mis rodillas me están matando, perdón. En Colosenses 3 dice, pero a ustedes han muerto y sus vidas están escondidas en Cristo Jesús. Cuando Cristo aparezca, entonces ustedes también aparecerán en gloria. Ese es el paraíso. Yo espero el paraíso. He ido a las montañas, a muchos lados y en todos los lugares a los que he ido. A veces, así pues, pensando y anhelando el paraíso, te sientes igual de miserable en Maui que en Minneapolis. Pero, ¿qué día será? ¿Qué día? Bueno, unos hechos, ya para aterrizar, de nuestros motivos. La gravedad nunca, nunca se rinde. La gravedad no quiere que despegues. Estás subiendo con Dios y a la vida del reino espiritual. No puedes apagar los motores porque te vas a caer, pero sé sobrio. El enemigo está como león buscando a quien devorar. Buscando y o herir tu alma. La gravedad nunca se rinde. Permanece en tu línea, porque he estado yo en carreras y que alguien te da un codazo para sacarte de la línea. Quédate en la línea, pero corre la carrera que está delante de ti y termina con gozo para que tengas una entrada abundante. Había un caballo sorprendente, flojo, que estaba todo el tiempo descansando. No le gustaba entrenar, pero llegaba a la carrera, llegaba a la carrera y le ponían las riendas y corría. Y dejaba con una enorme distancia a los demás, casi toda la pista, una vuelta. Así es como queremos terminar. No queremos ahí de final de foto, de a ver si. No, no, fuertes. Quédate en la línea para hacer eso, en tu línea. Y dale la gloria de Dios. Siempre, la gloria, la gloria. Lo opuesto de insultar a Dios, que es glorificarlo. Sé lo opuesto, sé la antítesis. Que le des la gloria a Dios en todo lo que hagas, y cuando lo hagas encontrarás tu propósito. Eso es lo que has estado buscando todo el tiempo, no importa en dónde estés, no importa que tu bote se sacuda, no te va a mover a ti, porque Dios te va a mantener en el palacio o en la prisión como a José. Una vez que decides, voy a servir a Dios con todo mi corazón, no importa dónde, con quién ni cómo, ya eres un superhéroe espiritual. Sin spandex, ¿eh? No queremos que vengas de licras. Y ya eres invencible. No, no me importa. Voy a donde Dios me mande. Eres absolutamente invencible. Adopta esa actitud y vas a ver cómo cambia tu vida. Tengo unas preguntas de tarea. ¿Qué te motiva? Karen Carpenter murió de bulimia. Y fue porque alguien, cuando estaba en la preparatoria, la acusó, se burló de ella. Y eso hizo que muriera de hambre, de bulimia. No dejes que esas cosas te muevan. Una cosa hago, dijo Pablo, olvidando lo que queda atrás, llevando todo pensamiento a la cautividad de Cristo. Lo tienes que hacer conscientemente, activa y consistentemente. Ojalá fuera una cosa de una sola vez. Pero vienen y regresan con amigos y tienes que enfrentarlos continuamente. Va a ser tus sueños o los sueños de Dios. Tu vida está escondida con Cristo. Ahora vamos a un llamado a la acción. ¿Has oído la frase, déjalo ser y deja a Dios? Esa es teología barata. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, somos socios en el negocio familiar. Nomás lo estoy dejando ser, es todo a ti, Señor, tus manos. Mucha gente ora por mesas y Dios da árboles. La gente ora por mesas y Dios dice, aquí están los árboles, haz mesas. Tu milagro solamente está en un momento, el momento es hoy. Tú puedes ser tu propio milagro. Muchos de tus problemas son por tu culpa, falta de disciplina, falta de devoción, falta y busca ser un mejor seguidor de Jesús, disciplinado, y vas a encontrar que cosas milagrosas pasan en tu vida. Si quieres que Dios haga algo instantáneo, así no es como trabaja normalmente, trabaja en cooperación con nosotros. Quiere que madures en responsabilidades. Un padre no les da a sus hijos todo lo que quieren, nada más. Un buen padre. Sé tu propio milagro. La Biblia nos dice estas cosas, ¿qué hacer? Nos llama a la acción. Nos habla de, como en Corintios, el amor de Cristo me constriñe porque entonces juzgamos, es un término matemático. Entonces concluimos. Pablo llega a esta conclusión. Es parte del proceso espiritualmente. La Biblia dice que examines. Así que necesitas devoción en tu vida. Y tú tienes que hacer lo mismo. Pablo, golpeando su cuerpo de Jesús, decidido como Jesús para ir a Jerusalén, de los libros de discipulado que he leído en mi vida, el mejor ha sido autoconfrontación. toma cada problema que hayas tenido en tu vida y lo disecciona escrituralmente, y es increíble. La Biblia dice, todas las cosas pertenecientes a la vida están en la palabra de Dios. Es cierto, todo problema imaginable te da las escrituras y es, te das cuenta que ni siquiera eres un cristiano después de leerlo. Pero si lo has estudiado, has hecho el trabajo pesado, esa es la disciplina y te hace una mejor persona. Un discípulo, ¿cuál es la recompensa? Disciplina, más disciplina. Un seguidor disciplinado de Jesucristo. Las tendencias naturales de la gravedad y todo, prepárate para saltarte los sistemas. No te dejes ganar por la ley de gravedad, por tus instintos. Hay dos motivos y oportunidades. Hoy hablamos de los motivos. Con estas, testificar sobre Jesucristo. La otra parte es la oportunidad. La razón de hacer algo y la oportunidad para hacerla. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro momento brillante en la iglesia de darle la gloria a Dios, de llevar su regalo al mundo. Porque nuestra vida es limitada. Estamos a 2000 años de historia eclesiástica. No podemos decir en esta generación que no lo vamos a hacer. Sé apasionado, ten propósito, que la gracia de Dios sea la clave, la piedra de toque de tu vida. Tengo una pregunta para ti. ¿Quieres conocer a Dios y qué tan bien lo quieres conocer? Si dices sí a la primera, bueno, pues respira, puedes tomar un respiro porque ya estás ahí con alivio. Y ya que has hecho eso, pues gloria a Dios. Pero entonces, no termina ahí. Es bueno, sí, qué bueno. Pero Dios no te va a llevar ahí en un rapto súbito al cielo así nomás. Que nomás quedaron ahí tus zapatos, sino ¿qué tan bien quieres conocer a Dios? Esa es la pregunta que estás enfrentando esta noche. ¿Qué tan bien quieres conocerlo? Porque Él quiere ser conocido. Porque nosotros nos echamos para atrás, nos ponemos límites. Tenemos cuartos en nuestra vida que decimos, no, 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 Jesús, tú no puedes entrar ahí, perdón. Tienes que contestar esa pregunta en una manera regular, cotidiana. ¿Qué tan profundo quiero ir con Él como amigo? ¿Qué tanto lo quiero conocer, su nombre, sus tendencias? Para cerrar, la Biblia dice, Moisés, los rayos están pasando ahí en la montaña y la asamblea de Dios está abajo y dicen, no queremos subir, tú ve por nosotros y dinos lo que Dios diga. Y la Biblia dice, y esto es realmente difícil, duro, que los hijos de Israel conocían las obras de Dios, pero Moisés conocía los caminos de Dios. Ellos conocían el poder de Dios, habían visto abrirse el Mar Rojo. Desde lejos vieron los hechos, pero Moisés se estuvo en contacto con el corazón de Dios y aprendió sus caminos. Entonces la pregunta continúa, ¿qué tan bien quieres conocer a Dios? Y siento que algunas personas en la iglesia se echan para atrás y hacen sus cruzadas y todo y dicen, ay, mira lo que Dios está haciendo, pero ¿qué estás haciendo? Estás observando los actos de Dios, pero tienes que estar tan cerca que haga latir tu corazón. Hay que ser de la realeza y también ser leal. Dios quiere que seamos leales. Esa es la característica más importante en la amistad. Si no tienes lealtad en la amistad, ¿qué es lo que tienes? Es la base para todo la de la relación humana más fundamental. Dios nos confió su palabra, su voluntad y sus caminos. Y la belleza de eso es que puedes empezar ahora, nunca es demasiado tarde para ti, para mí. No importa dónde hemos estado, qué tipo de bagajes hemos estado cargando, como el libro dice, es lo que Dios quiere caminar contigo y hablar contigo, y es la belleza de eso, que hasta te lo puedo ofrecer esta noche, que puedes hacer, tomar el próximo paso devocionalmente en tu vida con Cristo esta noche. Puedes cambiar tu vida devocional, cambiar tus disciplinas, tu determinación, la determinación que tienes para terminar tu carrera. Eso es lo que estás llamado a hacer. Esta semana me habló el hermano Andrew y muchas veces le decía, cuando a Dios llama a una persona, simplemente le dice, ve. Jonás ve a Nínive. Jesús nos dijo, vayan a todo el mundo y prediquen el evangelio. Y esto, amigos míos, es la gran comisión. Vamos a orar. Señor, estamos muy agradecidos por tu palabra, que es tan clara y tan limpia y tan poderosa, tan práctica y tan verdadera. Vamos a orar por este cuerpo de Cristo, el potencial que tiene como unidad para servirte, para amarte, para expandir tu reino. Que sea así, que no seamos movidos por la gravedad de este mundo, las cosas que vengan, la tribulación, que estemos en curso, que ganemos la carrera con paciencia, con celo, y terminemos fuertes para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje, que fue la traducción en vivo de la predicación de Chip Lusco, predicador invitado a la iglesia Calvary de Albuquerque. Si desea más información, llame al teléfono gratis 800-922-1888. O escríbanos al apartado postal 95707, Albuquerque, Nuevo México, código postal 87109. Muchas gracias por escucharnos.